Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En este último día, con las terrazas de la hostelería abiertas en el concello de Soutomaior, el único ayuntamiento de Galicia que estará cerrado perimetralmente en solitario a partir de mañana. Hablaremos de actualidad sanitaria en esta programación local de Herrera en COPE más Pontevedra, pero también te traemos varios planes para este fin de semana sin salir de la ciudad, por ejemplo, a continuación. Mi nombre es Pablo Romero y sin tiempo que perder, también junto a Antonio Vilela en la realización, vamos a conocer noticias de este jueves 4 de marzo en nuestras comarcas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y lo vamos a hacer desde Vilanova. Silvia Vieito, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Sí, pues Vilanova hoy es noticia gracias a la colaboración del concello con Cáritas Arousa. A partir de ahora y en un convenio que finalizará en el mes de octubre, el Obradoiro de Hostelería de Vilanova de Arousa va a entregar y donar todas las elaboraciones de comida que hagan al comedor social que tiene Cáritas en Vila García. Es un nuevo acuerdo después de que ya haya unos 15 años que se ha firmado un convenio similar con el Obradoiro de Hostelería de la Mancomunidad de Dos Salnés.
A las 2 y 20 en el informativo Mediodía, más detalles. También botamos un ollo a previsión do tempo e facémolo con María Souto de Meteo Galicia. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que previsión temos para este xoves 4 de marzo?
Bueno, xe un día un poquinho inestable. Xa vemos como o ceo non está tan azul como a onte. Temos estas nubes medias, estas nubes de carácter tormentoso, que de momento pouca precipitación deixaron, escaparon apenas 4 gotas durante a mañán, pero que aínda pola tarde nos podrían deixar algún chubasco, mesmo de carácter tormentoso. Así que, de momento para esta tarde, aínda con inestabilidade atmosférica, en todo caso as temperaturas seguirán sendo moi agradables, con máximas en Pontevedra que poden chegar a preto dos 20 graus, pero aínda con esa ameaza de que poda caer algún chubasco ocasional. Isto todo será esta tarde, porque a partir de mañán sí que xa claramente entra influenciado anticiclón e, polo tanto, a partir de mañán e cara a fin de semana xa contamos con tempo máis estable e, dende logo, seco.
Boas novas para os próximos días. María Souto, de Meteo Galicia, moitas grazas.
Moi ben, a vos, bo día.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo prometido es deuda. Hablamos de planes que puedes hacer este fin de semana, porque seguramente todos valoramos un poquito más desde el inicio de la pandemia el poder salir a pasear y respirar aire fresco. Aquí en Pontevedra tenemos varias vías de escape y varios miradores, además, que son un auténtico lujo en días de buen tiempo. Vamos a hablar del Parque Forestal de Afracha, porque va a estar habilitado ya en este próximo mes de abril. Alberto Ubiña, concelleiro responsable do Rural, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Como están quedando esas obras de acondicionamento na Afracha?
Pois estupendamente. Onte tivemos a suerte de poder achegarnos a tal y por a mañá para comprobar a obra que se está desenvolvendo con fondos da Unión Europea, con fondos FEDER, mediante a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible DUSI. Ali pois estamos a acondicionar un espazo que son 405 hectáreas, no que estamos recuperando o monte que nos cederon as comunidades de Canicouba, Tomeza e Mais Marcón, e estamos creando un espazo pois moi axeitado para que as persoas que queiran desconectar un pouco da vida urbana, que queiran pois achegarse a un espazo verde, a un espazo que ademais neste caso está recuperado, camiñar, andar en bicicleta, facer deporte, que queiran un pouco pois tamén para despexar a cabeza nestes días de pandemia, non? Uh-huh. Un espazo ao aire libre, para con aire puro, para pasalo ben.
Un dos grandes atractivos vai ser ese miradoiro sobre a ría de Vigo.
Sí, no, durante esta obra habilitamos 4 miradoiros, dous no, na parroquia de Marcón, un máis sinxeliño que está na zona do Outeiro Navío, logo temos outro que se erixe casi no cumio do monte da Fracha, que é o miradoiro que é accesible en Cadeira de Rodas, e dende ese miradoiro pois tamén se poden ver prácticamente ao completo as dúas rías, pero onte achegámonos aos miradores de Tomesa, máis tamén da Canicova, que é ese que te referías de que se ve a ría de Vigo. A verdade é que os miradores están excepcionalmente ben, son un dos grandes atractivos do Parque Forestal. A verdade, pois, é un placer poder ter colaborado coas comunidades de montes para que nos cedesen ese espazo, non?
E como ti ben dicías, tivos en conta tamén as persoas con mobilidade reducida.
Sí, tivemos en conta, bueno, había a primeira, o miradoiro de Marcón, o que está na zona máis alta que se comentaba, ese dende un inicio estaba concebido como un miradoiro accesible para que as persoas en cadeira de rodas ou que levan un carriño de bebé ou o que sexa, pois que poidan achegarse ali con facilidade, non?
Uh-huh.
Hai que ter en conta que son zonas, pois, ao final, que están no medio do monte, que hai que darlle, pois, certo tratamento especial de maneira que poidamos garantir que a xente, pois, chegue ali nas mellores condicións posibles. Tamén durante a execución da obra atopámonos que no caso do miradoiro da Canicova, pois que en principio estaba pensado con un tipo de escalón inglés, pois falando ali cos veciños, un veciño concretamente da parroquia da Canicova, que accede ali en cadeira de rodas, que é unha cadeira de rodas eléctrica, entón, pois, adaptamos a obra e dixemos, bueno, pois vamos a intentar que sexa tamén accesible.
Claro. Ten
un pouco máis dependente, pero sí que se, por lo que nos decía él, que sí que se chega bastante ben. Logo temos o de Tomesa, perdón, que aí, pois, como é un mirador que está a ras do chan, pois, tamén se pode acceder a talí sen ningún problema.
E outro dos puntos fortes deste proxecto é a plantación de especies autóctonas. Cantas se plantaron en total?
Pois mira, entre todos os tipos de plantas colocamos case das 6.000 novos exemplares que están, pois, aí no xa, pois, agardamos que tiren para arriba, veñen a complementarse tamén en moitos casos con plantacións que se fixeran no pasado con cargo a subvencións de Montevivo que se deron logo nos lumes do ano 2006. Pois agora mesmo xa te digo, debe haber pois preto de 20.000 árbores entre as que había e as que plantamos novas. E xa non é só iso, senón que erradicamos todas as especies invasoras que estaban nos espazos de plantación. Estamos a falar de eucalipto, estamos a falar de acacia, en moitos casos tamén, que ten unha planta que por desgraza, pois reproducese con moita facilidade e é moi difícil de quitar.
Sí.
Entón, pois, con estas novas árbores queremos, pois, recuperar un pouco o bosque autóctono, non?
E o acondicionamento deste Parque Forestal da Fracha chega, pois, a punto para esta primavera dentro dun proxecto ambicioso. Conectar ao final a cidade coas parroquias é clave, ademais, coincide nun moi bo momento, porque despois da pandemia, o que máis desexamos moitos é poder pasear, non é poder sentirse libre.
Estamos tamén preparando un pequeniño programa, no que veremos contar máis adiante, co objetivo de que a xente, pois, se achegue ao monte, que coñeza, que as persoas que non se achegaron aínda, pois que o poidan ir facendo. Agora mesmo o espazo está para visitar, de feito, constanme e teño me achegado en algunha fin de semana por ali, e xa hai moitísima xente, pero claro, estás a rematar, ainda hai detalles que temos que pulir, hai cousas que ainda falta por colocar, de feito, falábamos da colocación das fotografías para identificar os diferentes puntos, temos o problema de que como hai néboa sempre, pois custa nos atopar o día para poder sacar a fotografía correcta.
Sí, sí, non acompaña.
Nesas estamos. Nada, eso, que con ese pequeno programa de actividades que presentaremos máis adiante, buscamos, pois, que a xente que coñeza este espazo, que é un espazo, pois, de desfrute para todos e para todas, e que se acheguen por ali cando queiran.
Ademais, todas as rutas van ser circulares, non?
Sí, teremos habilitadas seis rutas, 4 peonís e 2 ciclistas. Unha das peonís e ciclistas superponse, vale, por tanto, en vez de 6 podemos decir que son 4, ou que son 5, pois de diferentes distancias. Estamos falando de que a máis longa rolda os 8 kilómetros e as máis pequechas pois andan arredor dos 600, 700 metros. Co cal, pois, distancias plenamente accesibles pois para todo o mundo que irá. Os máis atrevidos e as máis atrevidas poderán dar a volta completa ao parque e incluso, pois, en algún momento seguramente conectarse coa rede de sendas que temos habilitada no concello máis alá dos parques forestais, co cal, pois, todo mundo monte que é o noso espazo e a mellor maneira pois de que o monte este cuidado, de que o monte este vixiado, de que non haxa lumes e demais.
Sen dúbida, Alberto Ubiña, concelleiro responsable do rural aquí en Pontevedra, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
Herrera en Cope.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Son planes a corto plazo, como puede ser visitar el Parque Forestal de Afracha de Pontevedra. Anótalo en tu agenda y estate muy atento ahora, porque hablamos también de otro plan, como puede ser acudir en un futuro al Aquapark que está previsto abrir en el Concello de Meis, Silvia.
Sí, la comarca do Salnés está expectante porque la pandemia ha retrasado esta apertura. Vamos a conocer cómo van las obras con el promotor del parque acuático, que es además portavoz de la empresa Crelpave. Aurelio González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y será este 2021 el año de la apertura de Natural Meis?
Yo espero que sí. De hecho, la empresa está trabajando para llegar este verano y poder abrir. También es verdad que la decisión que hemos tomado es de seguir trabajando para poder llegar a expensas de lo que ocurra. Evidentemente no tenemos la capacidad para poder predecir lo que va a ocurrir y no sabemos si vamos a poder abrir por tema de COVID o no. Con lo cual, bueno, seguimos trabajando, no al ritmo que habíamos empezado, pero seguimos trabajando para poder para este verano, sí.
Poniéndonos en todos los escenarios posibles, supongo que barajáis para este verano la posibilidad de tener que abrir, pero con restricción de aforo. ¿Sería así posible también la apertura o no sería rentable?
Dependiendo de la restricción, claro. Si nos dicen que solo podemos abrir con 25% del aforo, pues no nos va a ser rentable abrir. O incluso lo que más miedo me da es que las restricciones sean geográficas, que digan que Galicia queda, que no dejan entrar a la gente de Portugal, a la gente de Madrid, ahora, pues eso sí sería un problema para nosotros porque dependemos de un flujo de gente importante, no somos un comercio local que dependa de una ubicación local, ¿no? Con lo cual, eso sí que nos preocupa más incluso que las restricciones que pueda haber por número de personas que puedan entrar en el parque, me refiero.
¿Cuál sería el aforo máximo que tenéis calculado en las instalaciones?
7.000 personas día.
Caray, es una cifra que impresiona, sobre todo en esta época, claro. Hablamos ahora de una situación especial, la del coronavirus, que recordamos la previsión antes de que se desatase la pandemia era intentar abrir la Semana Santa pasada. ¿Cómo cambió todo?
Sí, la verdad es que mirándolo desde el punto de vista particular, decimos, oye, nos ha fastidiado, pero bueno, al final lo miras y todo el mundo está igual. O sea, la hostelería está muy muy fastidiada, todo lo que son eventos, espectáculos y todo es exactamente igual, el turismo igual. Bueno, es lo que hay que vivir con ello, no es agradable, pero es lo que hay.
Mal de muchos en este caso. Pues hablamos del parque acuático, que ahora mismo lo que se puede ver en el monte donde se ha empezado a construir estas piscinas, ¿qué retoques faltarían para que la obra esté lista?
Bien, falta por terminar lo que son algunas estructuras como el restaurante y los vestuarios, y después lo que es las estructuras que ya están hechas, como son los locales técnicos de donde van las salas de máquinas, etcétera, y las oficinas y todo esto, terminarlas por dentro, solo están las estructuras. Y después jardinería, ahora mismo están trabajando los de los toboganes en el montaje de toboganes y les faltan un par de meses para terminar. Quedan cosas, la verdad que quedan varias cosas. Si no tuviéramos esta circunstancia, nos pondríamos, como digo yo, a correr y llegaríamos de sobra. Pero como te digo, estamos donde estamos y nos está costando mucho, mucho, porque todas las instituciones, bancos y todo están con mucho miedo. y nos está costando un montón, pero bueno, nosotros seguimos con fe y con ganas de tirar para adelante.
Los bancos son reticentes o tienen miedo en cuanto a esta inversión, y vosotros habéis dudado y pensado en algún momento, esta pandemia no va a ser cosa de un par de meses, quizá no es el proyecto adecuado, lo dejamos aquí.
No. Sí que hemos pensado, quizás no sea el momento adecuado abrir este año, pero este proyecto va a salir adelante. O sea, a no ser que la pandemia dure 10 o 20 años, que esperamos que no, nosotros la idea es seguir para adelante. O sea, en ningún momento nos hemos planteado esto se para, en ningún momento. Sí que nos hemos planteado si era idóneo continuar para abrir este año, porque evidentemente la inversión es muy grande, y tener una inversión tan grande parada, si sabes que no vas a abrir, pues es un problema económico importante para la sociedad, pero nunca nos hemos planteado este proyecto se para. De hecho, a día de hoy estamos trabajando, y eso significa que nosotros tenemos dudas de si vamos a abrir este verano, sí, las tenemos, pero que el proyecto va a seguir para adelante. O sea, si no es digamos con esto 16 años, si no es este año será el próximo, pero va a ser.
La incertidumbre es uno de los mayores enemigos de toda inversión económica, y en vuestro caso, planteándoos esa hipotética apertura para el verano, ¿eso cómo afecta a la planificación de las contrataciones de todo el personal?
Bueno, se ha
¿A partir de
todo,
qué fecha porque... se podría empezar a contratar a la gente necesaria, ya al personal necesario para poder abrir las puertas?
Claro, nosotros tendríamos que estar haciendo ya la selección de personal para el día 1 de junio, para abrir el 1 de junio. No, ahora ya hay tres personas contratadas, pero en este mes de marzo tendrían que empezar otras cinco para el tema del marketing, y no van a empezar porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero quizás si nos da tiempo a abrir en verano, se abra con el personal que necesitamos para el parking, y el personal de marketing este año no se contrate a expensas de lo que pase, y que después sí se contratará para el año que viene. Pero este año, pues el tema del marketing, pues no, a lo mejor no lo hacemos. Pero el resto seguimos exactamente igual. O sea, ya te digo que hay ahora mismo tres personas que están preparándose para llevar el tema del mantenimiento. Y las cinco personas que tendríamos que contratar ahora en marzo para marketing, pues hemos decidido que no las vamos a contratar de momento. Y el resto del personal, la idea era empezar a hacer selección ahora en marzo, que si seguimos para adelante se hará en abril, para abrir en junio. Si conseguimos que se abra, se abrirá en junio, como mucho en julio, pero dependiendo un poco, ya te digo, de las circunstancias, de cómo veamos que está el tema, ¿no? Como te decía antes, si hay restricciones geográficas, pues eso nosotros no podemos abrir con restricciones geográficas muy importantes, porque a nosotros si nos impiden la entrada de gente de Madrid, de gente de fuera de Galicia y de gente de Portugal, pues eso es una reducción de nuestro aforo muy importante.
Y para terminar con una imagen idílica, pensemos en la nueva normalidad, de que todo un poco mejore. ¿Cómo describirías un día en el Parque Acuático de Meis? Pues llegar, y ¿cuántas piscinas tendríamos a nuestra disposición? ¿Toboganes? ¿Qué tipo de atracciones?
Bueno, hay atracciones para todo tipo de edades. Hay para los niños pequeños, para los bebés. Hay desde atracciones sin agua acumulada, para evitar ahogamientos para los bebés. Hay atracciones para los niños pequeños, con los cubos, con todo este tipo de juegos de agua. Y después hay atracciones para los adultos ya, con los toboganes grandes, el multipistas blando, que es una atracción muy, muy llamativa. Está el Black Hole, que es un tubo cerrado, los toboganes estos, los kamikazes. Hay la piscina de olas, es impresionante, ya se puede ver a día de hoy construida, es grandísima, son 2.000 metros cuadrados de piscina. Bueno, hay un poco de todo, como te digo, hay para todas las edades. Lo que sí te digo es que una vez que la gente entre en el parque, el parque es precioso. O sea, la naturaleza que hay, el diseño que hay, todo está, creo que, orientado a las sensaciones del público, y va a ser algo espectacular.
Nos abrumabas con esa cifra de 2.000 metros cuadrados de piscina de bolas y de los toboganes, ¿cuál sería? ¿Cuánto mide el más alto?
El más alto sale de 17 metros, de 17 metros de altura, creo recordar. Hay un kamikaze abierto y un kamikaze cerrado. Y hay que echarle un par de narices para tirarse por ahí, ¿eh?
Pues nos quedamos con esa imagen que también pues nos habla de el riesgo de esta inversión tan importante y de situar a la comarca de Osalnés como referencia en cuanto a esta actividad de ocio. Tener aquí en Meis un parque acuático es el proyecto de empresarios como Aurelio González, que hoy nos ha hablado todas las dificultades que ha traído la pandemia para poder sacarlo adelante.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana volvimos a ser testigos del avistamiento de orcas frente a la costa de Fisterra, bastante más tranquilas, por cierto, que las que provocaron cuantiosos daños en embarcaciones en el mes de septiembre. Esto en el norte, aquí en las Rías Baixas, tenemos otro tipo de visitantes en el mar. Silvia Vieito, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pero un visitante que seguro que le dio menos miedo al marinero de Bueu que se encontró este miércoles mientras faenaba una tortuga marina, una tortuga que estaba enredada en sus aparejos de pesca. Parece ser que esa casualidad pudo salvar la vida al animal.
Anda, además actuaron con responsabilidad poniéndose en contacto con la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Alfredo López es biólogo del CENMA y esta mañana se ha estado encargando también de los cuidados de esa tortuga. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo se atopa esa tartaruga.
Bueno, de momento está aparentemente bien. Bueno, las primeras horas siempre son muy críticas, los primeros 48 horas, porque tenemos que, a través del equipo veterinario, pues hacer examen de toda a situación, diagnóstico y ver cómo va evolucionando. De momento todo va bien, o animal non presenta feridas, nin parece que presente síntomas de afogamento, e xa digo, estamos facendo seguimento para bueno, a ver se si hai que facer alguna cousa máis.
Que tamaño ten? Como é?
É un exemplar juvenil, sobre uns 32 centímetros, máis ou menos, de longitude. Son os que suelen aparecer en esta zona, entre 20 e 40 centímetros. Uh-huh. O máis habitual.
E quen encontrou este mércores e como chegou ás vosas mans?
Pois entrou lle nos aparellos o barco Nanín de Bueu, moi cerquiña de costa, e bueno, pois xa dende o primeiro momento se puseron en contacto coa confradía e con nós para, bueno, para proceder un pouco a derivar o animal á unidade de cuidados intensivos e ver que non haxa ningún problema e cando sea o momento, pois soltalo, ¿no? Afortunadamente, pois a súa actuación foi bastante rápida e moi adecuada.
Uh-huh. ¿É extraño ou é bastante habitual que cheguen estas tartarugas ata a costa galega?
Bueno, as tartarugas son especies pouco frecuentes nas nosas costas porque proveñen das augas do Caribe, digamos que pasan por aquí enfrente, pero o raro é que entren pois na plataforma, non? Pero bueno, levamos xa moitas semanas de vento sur-suroeste, ahora parou un pouco, vimos como foron chegando pois tamén as medusas, augamares, uh-huh. E detrás pois veñen as tartarugas porque son os seus depredadores, non? E un pouco esa situación sempre a prevemos e efectivamente pois unha vez máis se cumpliu, non?
Eso foi o que puido atraer a esta tartaruga dende o Caribe ata Galicia.
Sí, bueno, fundamentalmente os ventos, ¿no? Os ventos que arrastran masas de auga contra a costa e nesas augas pois veñen pois as especies que habitan habitualmente, ¿no? En ese caso pois as medusas e tamén pois as tartarugas detrás, ¿no? O que pasa que cando chegan a nosas costas pois a auga está máis fría do debido e entón pois o seu metabolismo cae, deixan de comer, deixan de nadar e quedan as pensas das correntes e é o motivo de que cheguen a incluso a varar en ocasións.
Uh-huh. E para coñecer tamén un pouquiño transfondo, que facedes con ela nestes primeiros días, nesas horas claves, como diste?
Bueno, pois en este caso o primeiro é o traslado, que xa é un momento crítico, non? Porque moitos animais incluso non sobreviven ao traslado. O traslado foi ben, xa pasou, digamos, pola clínica veterinaria para facer pois as primeiras probas diagnósticas por parte do equipo veterinario, tanto de radiografías como de mostras de sangue e tal. E agora estamos un pouco en espera tamén dos resultados, que non todos son inmediatos, e está instalada pois nunha cántara mediana, digamos, adecuada ao seu tamaño e sobre todo con temperatura elevada para reactivar un pouco o seu metabolismo e que empece a comer, ¿no? Entón, en estas primeiras horas de observación, pois iremos vendo como nada, como se mergulla, como come, en fin, todos esos detalles para ver como vai evolucionando.
E despois, confiando en que se recupere, como se devolve ao mar?
Sí, afortunadamente, o 70% das tartarugas mariñas que recollemos vivas saen adiante, esperemos que esta este en esa porcentaxe. Sempre agardamos pois a época despois de xuño, ¿no? De final de primavera, verán, de xuño a setembro, digamos, para reintegrarlas de novo no mar, porque en este momento as correntes máis costeiras van en dirección norte, e ata que non cambien os ventos en dirección, pois, ventos dirección norte e que a corrente se dirixa cara ao sur, pois non a soltamos porque senón aumentamos a probabilidade que se volva a perder, por así decirlo, e que suban de novo cara ao norte.
É dicir, vai pasar uns mesiños aí con vos, non?
Sí, o máis probable que sí, vamos a ver como vai evolucionando todo, como sempre o equipo veterinario é quen ten que decidir pois a alta en estos casos e estas actividades se levan a cabo a través do convenio que a CEMA ten coa Consellería de Medio Ambiente e bueno, si todo vai ben, pois sí, pasará uns meses.
E a primeira que rescatades este ano?
Pois este ano sí, tuvemos outro caso de outro barco que recolleu unha na zona norte, ao norte de Malpica, pero en ese caso, como vino que estaba ben, pues a liberaron, ¿no? Nos avisaron despois. Pero bueno, temos que recomendar que non as liberen, que nos chamen sempre, que nos avisen sempre no momento que a recollan e logo decidimos, pero na maior parte dos casos destos exemplares pequeniños, o que facemos é traelos a terra para, bueno, para poder examinalos e poder liberalos con garantías.
Uh-huh. E o animal está asustado, Alfredo?
Bueno, sí, ao principio, claro, estaba moi asustado porque estaba nunha situación imprevisible e bueno, novedosa. Bueno, xa pola noite, unha vez que estuvo instalado na súa piscina, pois xa se tranquilizou un pouquiño, tamén a temperatura xa súa a relaxarse, pero para o animal é todo novo e claro, é estresante, sin duda.
Vai ter tempo, non, para estar a gusto con vos?
Sí, espero que sí. Agora, pois claro, está nunhas instalacións un pouco limitadas, ¿no? Adecuadas ao seu tamaño e para o momento que son, pero logo tamén iremos ampliando un poquinho máis o seu espazo vital para que poida pois exercitar a natación, en fin, todos os detalles que ten que garantir antes de volver ao mar.
Pois seguro que a coidan da mellor maneira posible, como fan sempre na CEMA, na coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, Alfredo López, biólogo da CEMA. Moitas grazas por explicarnos un día máis, pois neste caso ese rescate desta tartaruga. Un saudiño.
Moi ben, un saúdo. Moitas grazas, un saúdo para todos os ointes.
Estás escuchando
Cope Pontevedra.
E agora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Son las 12:57 minutos. Conozcamos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es un suceso sin mayores consecuencias. Sobre las 2 de la pasada madrugada, los bomberos de Pontevedra tuvieron que acudir a un pequeño incendio en el portal de un edificio de Loureiro Crespo. El fuego se originó en un cuadro eléctrico y 2 personas tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de humo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
También te contamos que este jueves 4 de marzo se conmemora el Día Mundial del Papiloma Humano y por eso el Colegio de Médicos de Pontevedra se ha sumado a la campaña El VPH es cosa de todos. Apelan a la prevención sin distinción de género como mejor estrategia para lograr la inmunidad de grupo y la protección de hombres y mujeres. El colegio señala que se estima que entre el 75 y el 80% de las personas sexualmente activas podrían contagiarse del papiloma humano en algún momento de su vida si no se toman las precauciones adecuadas. El VPH es responsable de casi el 100% de los cánceres de cuello de útero, siendo este el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial en la mujer en edades comprendidas entre los 15 y 44 años después del cáncer de mama. Sobre la pandemia, hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 80 años este martes en el Hospital Dos Alnés. Mientras tanto, la presión hospitalaria mejora y los casos activos siguen bajando en todo el área sanitaria, pero no es suficiente de momento para poder salir de este territorio a partir del día de mañana. Recordamos, el único cambio en nuestra área sanitaria es que desde esta medianoche, desde este viernes, Soutomayor será el único ayuntamiento de Galicia con cierre perimetral en solitario y con la hostelería cerrada. Llegamos ahora al boletín informativo de la una. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la una, a las 12 en Canarias.